historias.
De otras personas, lo que yo he visto es que hay cantidades de anécdotas, ¿sí? Es que con la anécdota del maestro uno no puede contar ni siquiera lo que dice en un solo día. No, la mente no le da uno para eso.
Vivencias.
Yo le ayudaba a escribir y él los sábados dictaba a los niños clases de clarividencia. Eso les daba su poder ahí y los ponía a ver cosas y los niños narraban lo que veían.
Doctrinas.
Yo estoy dormido, pero estoy despierto. Y cuando yo abro los ojos, estando dormido, yo reparo y veo esa iluminación tan hermosa que yo decía, ¿yo dónde estoy? Cuando veo la silueta de dos hombres. La silueta nomás de dos seres.
¿Grande y la pequeña?
Ah, no, todas grandes, todas. Pero una como más bajita, ¿sí?
Anécdotas.
¿Y qué? Entonces, cuando ya todo terminó, ya me hicieron levantar, yo algo me pude sostener. Entonces...
Pero Pérez, ¿hasta ahí cómo se me desacuerdo de su conversación? ¿No que volvió? ¿Cómo fue?
Claro, yo volví, pero yo no tenía conciencia, no tenía nada. Yo como un zombie, o sea, yo ahí no sabía de nada. Yo ahí lo que hicieran conmigo, yo ni sabía qué estaba pasando.
¿Su merced no se acuerda? No,
solo me acuerdo de las manos que el maestro puso acá y el maestro levantó su mirada al cielo. Y dijo, hoy te levanto como un día Cristo levantó a Lázaro. Revive y anda, algo así dice el maestro.
Milagros.
Yo de ahí una vez el maestro lo atendió, ese estaba pendiente de la llegada de...
¿Sí?
¿Sería así?
¿Y cómo estaba? Sí. ¿Estaba ahí?
Claro, él estaba ahí como que ya iba a empezar ahí en el... Ahí a empezar ya hasta atender cuando vio llegar el carro y una vez dijo, bueno, me dan licencia de atender a esta paciente que me llegó urgente.
Sanaceles y mucho más. Del paso de los enviados de Dios por esta esfera, Hakelium Zeus Induceus, Samael Joab Bator Beor, Afrodita Raab y toda la familia real. Revive con nos los inicios de esta sagrada obra redentora en un hermoso viaje desde sus albores, pasando por los diferentes templos o remanentes. Kilómetro 8, Canda de la Gea, Geoacuarios del Pacífico y Templo Vegetal Sacroacuarios. Todo esto en boca de aquellos que tuvieron el sagrado privilegio de estar apostados como apóstoles a su lado. Provoz, prohibido olvidar, donde todos los martes tendremos un invitado especial. A Dios no solo se le alaba con cantos y poemas, sino contando al mundo los beneficios de él recibidos. Ha, Kelium Zeus Induceus.
Un magnífico día a todos nuestros oidores en la redondez de esta esfera y aún fuera de ella. Estamos nuevamente aquí, mi ser, el Mahatma Uski, en este Suprovoz Prohibido Olvidar. Estamos en conexión con la voz del Tao, www.joventaoista.org, en Facebook, YouTube y en las diferentes redes sociales. En WhatsApp nos encuentras siempre en la fuente virtual Sautelis, donde encontrarás estos audios. Ayúdanos a difundirlos y contarle al mundo el paso de los enviados de Dios por esta esfera, su esfuerzo salvador, su gran obra. Ayúdanos para que también estos audios lleguen a unos seres que los están esperando. Continuamos en esta entrega especial, este viaje con el maestro de Ondagón por los diferentes monasterios en los inicios, en los albores de esta sagrada doctrina. El maestro de Ondagón, que fue el pionero en estas geas donde nos encontramos, en estas geas de Antioquia. Maestro Ondagón, buen día, buen dinero.
Buen día, buen dinero, buena salud, buen amor.
¿A quién engañas, abuelo? Yo sé que tú estás llorando. En de que taita y que mamá arriba están descansando. Nunca me dijiste cómo.
Bueno, maestro, gratísimas. Iniciamos, maestro. Maestro, hablando de pioneros, empecemos. ¿Quiénes fueron los pioneros de esta GEA de Antioquia, de Medellín? ¿Cómo fue ese proceso, maestro, por favor?
O en el Tao.
Sí, en el Tao, maestro.
Bueno, no, aquí en Antioquia
me tuve el honor. Recuerdo que el padre, por allá, justamente en marzo del 86, yo llevé unos casetes de gente de la primera reunión que hicimos ahí en la Universidad de Afit, de cuatro personas, y a cada uno él le respondió algunas cositas que preguntaban. Y él dijo, bueno, me subí en el camión ya para venirme, me dijo. Dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Me lo dijo tres veces. Y esa frase siempre la recuerdo en mis oídos. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y me quedó como en una impronta aquí en mi ser. Y eso es lo que he buscado hacer desde ese entonces. Ir entregando la doctrina. En Antioquia me correspondió el honor de tener la oportunidad de abrir aquí en Antioquia. A nivel ya general, pues es como relativo, porque a mí me llevó José de Arimatea, aunque él no estaba, pero estaba, de alguna manera estaba. Leonardo Antolínez iba y de alguna forma iba, pero era como a medias, pero medio estaba. El maestro Moria fue el que le dio, en cierta forma, fue un mecanismo para que el maestro entrara. Claro que él no estaba en la doctrina, pero del hecho de ya estar en la senda, también había una parte de él. La maestra Albedo, que fue la que nos recibió allá cuando yo fui por primera vez, pues tampoco estaba, pero estaba. Entonces todo eso es como algo extraño. Claro que a mí, una vez en el Kanda, por allá en el año 91, estábamos ya en el Kanda, y yo llegué, estábamos haciendo, bueno, sacrógesis, me fui, me bañé y salí en chanclas. Pues fui donde el maestro, me presenté en chanclas. Y el maestro, cuando eso ya no hablaba en ese momento, sino que él signaba, dijo, ¿y por qué estás así? Dijo, no, es que estaba en el baño. Dijo, miró, dijo, yo no veo duchas aquí. No veo duchas. Me agarró las chanclas y me las escondió por allá al cafetal. Dijo, eso es para el baño, no para que camines con esos cauchos por todos los lados. Eso es dañino. Y pues ya sabíamos la doctrina de las chanclas, que uno tener una vida arrastrada, eso tener, a caminar en chanclas es caminar arrastrado. Entonces las chanclas se usan exclusivamente para el baño y no más, no más, no más. Yo veo mucha gente que todavía camina arrastrado. Y cuando me tiró las chanclas por allá al cafetal, las mandó. Dijo, es que tú, siendo el primer discípulo de estas doctrinas, ¿por qué estás con esto todavía? Me lo decía así, signándolo. El primero, me hacían énfasis, el primero, ¿por qué estás con esto? Entonces, yo me baso en esas palabras de él en ese día que me pegó el regañito. Para que, parece que oficialmente el primero que dijo, se tomó la decisión de cuerpo y entero, fue mi ser. Porque todos, como cuando llegamos, mirábamos, sí, pero no, no, pero sí. Pero así que hubiera un día en que uno dijera, de aquí en adelante me voy con todo. Parece que, de acuerdo a eso, fue el 30 de diciembre del 84, como ya contamos. Entonces ese es un primer forme, dato importante a tener presente. Dentro de los tantos anécdotas con los maestros, hay tantas. Recuerdo una vez la historia de una señora. Esto aquí me debo devolver un poquitito. El maestro, cuando eso, pues no había nada de escuela, de nada, él trataba con sus abejas, con las abejas, pero ya estaba haciendo medicina universal, ya estaba con la medicina. Y había una señora que sufría de homeostasis, o sea, que se le adormecían las manos. Y eso era terrible, es un dolor, un fastidio, una cosa muy maluca. Y ella subió al kilómetro 8 a las 2 de la tarde un miércoles. Y allí esperé al maestro. Y el maestro estaba arriba, se había ido y estaba unas abejas que estaban por allá bien arriba. Y espéralo, y ella firme ahí, firme esperándolo. Y el maestro llegó a las 9 de la noche. Y ella, sabiendo que eso le tocaba venirse a pie, 8 kilómetros, caminarlos para Bucaramanga a pie, lo esperó. Tenaz esa Eva. Y cuando el maestro llegó, la saludó, pero cosa curiosa, no la saludó como saludamos, no, sino de una vez le dio la mano. Le dio la mano como el mundo lo hace.
Palma, palma.
Palma, palma. ¿Cómo me le va, mi señora? Mucho gusto, ¿cómo está? En el momento no la puedo atender, tú te das cuenta ya de la hora que es. Pero venga el sábado y con mucho gusto yo la atiendo. ¿Sí? Y efectivamente el sábado fue la señora. Pero ya fue para darle las gracias. Porque con el maestro ya la había leído. Ya la había leído y por eso le dio la mano así y la curó. Con ese saludo que le dio. Ella fue a darle las gracias porque ya estaba curada.
Eso. El mérito fue subir.
El mérito fue la tenacidad, la fe, la resistencia, o sea, la perseverancia ahí. Ese sacrificio. Ese fue, digamos, ese esfuerzo se vio compensado con esa curación. Antes de hablar de el Helocrón 87, del año 87, que es un año clave en la historia, quisiera yo contar algunas cosas del maestro Kelly en su diario vivir. Yo tuve oportunidad de caminar con él como cualquier paisano entre la gente. Recuerdo algunas cosas, pero quiero contar algo que le pasó ya con el maestro Isaí. Quizá alguna vez, tal vez en el tiempo él lo pueda confirmar y ampliar. Él manejaba siempre, él tiene un don, y es que sus sentidos, su tacto, lo extiende hasta el carro. O sea, él a través del carro también siente.
El maestro.
El maestro Kelly. Y el maestro Samael, me imagino que es igual. Pero entonces, él iba en ese carro, y él siempre maneja rápido, pero siempre bajo control. Y una vez, Isaí iba a su lado, en la rancherita, cuando ¡pram!, pasó muy cerca a un taxi. Y el tipo frenó y comenzó a insultarlo. Mal para tantas, bueno, todo ese mundo de cosas. Y duró, pero como unos 5 minutos echando madrazos. ¡Ra, ra, 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 ra! Y el maestro soltó los brazos y quedó mirándolo así. Apenas sonreía. Y el maestro Kelly apenas lo miraba. Y el hombre se desahogó. Y le preguntó el maestro Isaí: maestro, ¿y ahí qué? ¿Qué pasa? Y el maestro Kelly dijo: déjelo que se desahogue. Él tiene un problema gravísimo en la casa. Y bendición de Dios que me encuentra a mí. Yo hoy soy su paño de lágrimas para recoger sus penas y enjuagar su alma. Y se descargó el tipo y se fue ya más tranquilo. Esa es una parte de la venganza de los dioses, que yo quiero que quede claro. Aquí quizás de pronto altere algo cronológico, pero voy a contar algo que pasó con Saudina en este año 87. Me voy a adelantar un poquitito. En ese 87, 88, hubo una epidemia de llagas en los pies, en los monjes que ahí había ya. Era que le estaba tridimensionalizando el karma de muchas cosas en esas llagas a esos monjes. Recuerdo que, por ejemplo, una de ellas era Saudina. Y le dijo: maestro, ¿y esto por qué? ¿Qué pasó? Y él le dijo que 200 años atrás ella era un hombre y él había caído preso, prisionero, el maestro Kelly, y le habían puesto unos grilletes que le pelaron los tobillos y la zona. Y Saudina, que era un hombre, le echaba sal en las heridas para que le doliera más. Dijo: y yo juré que mi venganza sería sacarte de la rueda. Hoy estás esa tridimensionalidad de ese karma es la que estás viviendo. Ya. Más adelantito contamos alguna otra cosa. No, de una vez. Es que no quiero como alterar el orden cronológico. Pero alguna vez que le envenenaron ya en el Kanda, le dieron un coco envenenado, él cayó al piso. Y no quiero entrar en detalles ahorita, pero cuando el maestro Samael iba a proceder contra aquel que ya se había fugado, iba a proceder con una magia, con la magia de la Oranzasia, el maestro desde el piso dijo: detente, Samael, no le hagas nada, porque mi venganza será sacarlo de la rueda, liberar a esa persona. ¿Sí ves? Entonces, es la venganza de los dioses. Esa es de las cosas más hermosas que yo he visto en mis maestros. Como al mal, ellos lo pagan con un gran bien. Esa lección se la he aprendido a ellos. La venganza de los dioses.
Bien, maestro, seguimos. Y este Heliocrón 1787, ¿qué características trae? ¿Qué esos libros nos va a contar?
Este Heliocrón 87 es un heliocrón, o un año, porque sería el heliocrón 1693, seguiría 6 años adelante, año 1987. Es clave, es un heliocrón, o es un año, que todo taoísta debe tener presente. Vamos a hablar por qué. Ya es heliocrón. Ya está constituido un primer núcleo de monjes, ahí en el kilómetro 8. Ya hay un grupo de monjes. El 23 de marzo marca un hito especial, porque ese día navió el primer maestro, el maestro Gaiyo. Es la primera vez que se devela un primer maestro. El gran Gaiyo fue develado como maestro. Previamente se había hecho una entrega. Se había solicitado nosotros ahí en el Parque San Pío se puso alcancías y se recogió dinero. Y con ese dinero se compraron elementos, el desierto, se pidió por las casas y se hizo una entrega a los barrios, para la gente pobre. Se hizo una entrega grande, que inclusive se transmitió por Radio Bucaramanga. Se transmitió. Y al otro día, el 24, al amanecer, fuimos otra vez a Radio Bucaramanga a hablar. O sea, fue un día muy bonito, muy agradable, en el cual el maestro Kelly nos da una doctrina interesante, lo que era la garbidad. Él nos decía que él veía gente meditadora que si sumaban las horas de meditación eran años, y si ya en una rueda sumaban todas las horas, todo el tiempo de meditación, eran vidas enteras meditando, pero los veía en la rueda. Pero en cambio, aquellos que ayudaban a los demás, que daban amor a los demás o a la naturaleza, ya no los veía en la rueda. Ya se habían salido de esa rueda. La darvidad. Al calor de la darvidad es que nace el primer maestro.
La segunda venida de Cristo, por su ser contundente será tan grandioso cual nunca fue visto, más glorioso.
Bien, maestro, ¿quién es ese primer maestro que nace? ¿Y cómo fueron esos detalles de ese nacimiento, por favor, maestro?
Esa noche fue apoteósica. El maestro Gallo en ese momento, él después estuvo en esa entrega de la darvidad. Y estábamos en la cocina. Y él empezó a cantar el primer lin que se oyó en el Tao. Esperamos estés con nosotros. Te mandamos una invitación. De rodillas lo estaba escribiendo. Lo dictaba nuestro corazón. El primer lin de nuestra doctrina. Y él cantaba y cantó estas canciones. Y luego cantó: adiós el Padre Celestial. Y en todo esto, entonces fue creando un ambiente. Es interesante también saber que ya teníamos traje de artes marciales. Ya nos habían dado unos trajes de artes marciales, que de eso no hemos hablado. Unos trajes que eran de acuerdo a un negro, o terracota, o macafé, o amarillo, y con figuras en el cuerpo. Y todos esos trajes los hacía era la maestra Huetzabé. Y la maestra Bayán le ayudaba. Pero ellas eran las diseñadoras. Las figuras, las cosas, ellas las que lo fabricaban, lo que tenía que llevar dentro, lo hacía el maestro, lo decía el maestro. Y es que yo pregunté en ese momento que cómo sería el traje de Gallego. Digo, ese tiene sorpresas, dijo el maestro Kelly. Y al muy cierto, cuando le dijo: eres Gaío, y comienza ese proceso tan impresionante, y duramos prácticamente toda esa noche con el nacimiento de la energía de Gaío, que yo recuerdo que por ahí era como la 1 de la mañana cuando nos acostamos, y Gaío, que reposaba cerca a mí, pidió que temblara un poquitito la tierra para sentir su energía. Y la tierra tembló un poquitito. Tampoco era que temblara mucho, sino tembló eso. Fue un día muy hermoso, ese día que navió Gaío. Y todos los días subsiguientes fue en todo en torno al nacimiento de Gaío. Fue cuando se develó que él había sido el cacique de Pipatón. ¿Quién era el cacique Pipatón? Fue un cacique de ahí de la zona de los Carares, de la región de Barranca Bermeja, que los españoles se lo habían llevado hasta Pamplona. Y él se les voló por allá, a pesar de que le habían maltratado los talones. Y él llegó otra vez, logró llegar otra vez hasta su jefe, el gran Pipatón. Fue una cosa extremada inti. Es que las palabras no te puede uno describir. Fue un mocierto en el cual uno sentía el shamadí, la presencia de Dios, como que uno no quería salir de ese estado jamás. 23 de enero de 1900, de marzo de 1987. Y viene en seguidilla, posterior inti, ya otros nacimientos, a los cuales yo no asistí porque yo laboraba aquí en Antioquia. Viene nacimiento de la maestra Afrodita, el de la maestra Agar, el de Ansa, el de José Arimatea, el de Eliseus, el de Leonardo da Vinci, estos. Y hay una fecha interesante, que es el 23 de septiembre de 23 de agosto, correcto, de 1987.
Eso nos dejó con la intriga. ¿Y qué pasó ese día? ¿Qué nos va a contar ese día, maestro?
Ese día, según el calendario azteca, era la llegada de Quetzalcóatl, la segunda llegada de Quetzalcóatl a la esfera. Fue un día en que aquí en Medellín, donde estábamos, ese día estaba triste, había una neblina, un día raro. Ese día llegó, encarnó Kelion Zeus, encarnó Indu Zeus. Ese día entró Lucifer a ese cuerpo con toda esa forma. Fue tal la impresión de ese cuerpo que el padre se resintió y él duró un tiempo con el Guillén Barrens, o sea, la fuerza que él traía de los abismos, de todas formas traía mucha negatividad porque él venía de allá, y el cuerpo se resintió porque no estaba acomodado, y le dio un Guillén Barrens, que es una enfermedad en la cual ellos no pueden, pierden la movilidad de los pies hacia abajo. El maestro no permitía, él... ¿Mamá? Que ninguno le ayudara. Déjenme, yo soy capaz. Él se movía como una tatacoa al principio, o sea, con las manos. Hasta que él le fue enseñando a su cuerpo nuevamente.
Arrastraba la...
Sí. Esa es otra demostración de la fortaleza de ese varón. Cómo a su cuerpo le enseñó a reconstruirse, a levantarse. Por ese entonces había un ser llamado Hugo Gómez, que fue el primero de artes marciales que había allá. Me acuerdo tanto que hablaba de la patada del pollo chino. Él era peluquero. Pero como que se le abrió la clarividencia, y cuando comenzó a verle cachos y rabo y feo, comenzó a ver a Lucifer, pues él no entendió. Y creyó que pues estaban, eran los demonios ahí y se retiró de la doctrina. Y muchos de Bucaramanga se retiraron porque no entendieron, confundieron a su Salvador con su verdugo y se retiraron. Esa fecha es clave, es importante, es fundamental tenerla presente. 23 de agosto de 1987. Por los mismos días también empieza a entrar en el cuerpo de Joab Bator. Ya empieza Bator a fungir en ese cuerpo. Es una preparación para la nueva etapa que va a empezar en el Tao. Es la época en que nacen, es la primera gran cosecha de maestros, que se cierra en diciembre de ese Heliocrón con el advenicierto de Moria y el advenicierto de el maestro Ewisbal, 1987. Quede bien claro.
Bueno, maestro, ahí su merced tocó un punto bien importante, los lines, el primer lin. Ya hablando un poquito del lin al maestro, que es el lin Zeus, a la maestra Afrodita, al maestro Samael, cuéntenos y docuciértenos cómo fue eso, quién los compuso, en qué época, cómo fue eso, que eso es parte, es porcel de la historia de este pueblo.
Bueno. El lin del maestro Kelion Zeus. La letra la hizo mi hermano José Cruz Carrillo, o sea, el que iba a ser José de Arimatea. Él hizo la letra. Y la música se la puso el maestro Gallo. Entonces, he oído por ahí que dicen que ese lin lo hizo Gallo. Hay que ser precisos porque aún en eso pudiéramos caer en robo. Él sí hizo la letra, así como el himno nacional de Colombia. La letra la hizo Rafael Núñez, pero la música la hizo un músico italiano llamado Oreste Sindici. Cada quien, a cada señor su don. Aquí es igual. La letra la hizo el maestro José de Arimatea. Y la música la puso el maestro Gallo, la hizo él, la fabricó, ya siendo Gallo, siendo ya el Gallo. De la maestra Afrodita lo hizo Yalile Olmos, una llanera. Yo estaba ese día que se cantó por primera vez ese lin, que la maestra se conmovió. Y le dijo, no es la primera vez que me cantas, tú ya me has cantado en otros tiempos. Recuerdo esas palabras. El de la iglesia Tao. Adelante en la lucha, guerreros. Eso lo hizo el maestro Gallo. Es obra y diseño del maestro Gallo. Y el lin del maestro Samael, ese lo hizo Gustavo Sierra. En estos instantes no recuerdo el cimbre de él como maestro, pero él lo hizo ya, lo trajo finalizando el Heliocrón el año 1989, ya estábamos en el Kanda. Él lo trajo, ese lin, y llegó para quedarse, el lin.
El regreso.
Sí, el regreso de Samael. El regreso de Samael, estamos hablando de eso. Empezamos en ese entonces, ya empezamos la época en que ya entonábamos los lines, y se hizo una extracción de los lines de la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque en realidad esos lines fueron una inspiración de los mismos, del mismo maestro Kelion. Del mismo maestro Kelion Zeus Induceus, que recordemos que él fue la misma Elena G. de White con la cual se abrió esta iglesia que es de Dios en ese momento. Entonces por Espiracel esos lines se trajeron al Tao y hay algunos que todavía nos estamos cantando. Hay un lin muy importante que es: ¿sabes lo que es el amor? Ave que a la cumbre vuela buscando un divino sol. Este lin tiene 4000 años. Lo cantó Bohindras. Porque es que en Bohindras estuvo Samael y estuvo Gaío en ese cuerpo. Y cuando Gaío vio esa letra, de una vez se conectó con él. Y él fue el que empezó a cantarlo a este viaje. Estos son los lines que se oyeron y se inició en 1987. Puede ser que esté algo erradito, pero creo que por primera vez se cantó el lin del maestro Kelvin el 14 de marzo de 1987. Eso es como un homenaje a su cumpleaños. Y hay una estrofa que nunca se cantó. Es la mies que de Oriente se trajo. De ese link yo quiero contar varias cosas. Resulta y sucede que mi hermano José tenía una venta de mieles de la obra por ahí por el lado de Lebrija. Primero era muy cercana a Lebrija y luego fue en el kilómetro 13. Pero estaban en ese lugar cercano a Lebrija. Y pasó un caminante. Mi hermano, al fin pintor, él era muy detallista, es muy detallista. Y él miró a él y le vio los rasgos, las formas del maestro Kelvin, a pesar de que su fisonomía era muy distinta. Y él sintió que era el maestro, con otro cuerpo, pero era él. Y le ofreció leche y miel. Y él se lo recibió, le dio las gratísimas. Al otro día, cuando él fue al kilómetro 8, le dijo el maestro: estaba muy rico tu avío. En Santander, avío es cuando a uno le arman la coquita para que uno lleve para el camino. Estaba muy rico tu avío. Y ahí confirmó que era el maestro. De ahí es que sale la estrofa: por caminos descalzo te han visto, predicando de crestos perdón. De esa acción nació esa estrofa. Ya. La estrofa que hablaba de Lao Tse, que es la mies que de Oriente se trae, es al fin el maestro José, pues decidió no anexarla. Ya, dejémoslo hasta ahí. Quedó así. Esa es la historia.
Le habla maestro Edón, ya que su merced simbra al maestro José de Arimatea, cuéntenos algo de él, del maestro José, por favor.
Bueno,
como ya habíamos dicho en algún provoz anterior, él, mi hermano, pues José de Arimatea es aquel que cargó el Cristo. Y él me dice que él trae ese recuerdo cuando él cargó el Cristo, que el momento que el cuerpo de él se lo tuvo que sostener con el cuerpo de él, él sintió una fuerza en su corazón que lo cambió para siempre. El poder del amor de ese Cristo. Él, recordando lo que ya habíamos dicho en algún provoz anterior, a los 8 años, el Ifrones recibía unas lenguas de un panadero que subía esa subida con esas piernas tan fuertes, que era el maestro Kelvin. Esas lenguas representaban el don de
de hablar, de ser profeta. Ellos se conocieron en algunas circunstancias, y que no quiero entrar en detalles, pero lograron una gran, siempre han sido amigos, una amistad con el maestro. Hasta tal punto que esa es la única persona que el padre alguna vez se refirió como, él es mi amigo. Yo no, se lo dijo a otros, no lo sé. Pero que yo sepa, a la única persona que haya es eso. Él es mi amigo. Y con nos, tanto con José, pero más con José, jugábamos a las manos, juegos así de combate. Eso no se hacía, él nunca lo hacía con nadie. Y recuerdo una vez que el maestro se sentía como niño cuando jugaba con José, y José igual con él. Es con el único que había momentos que el maestro como que tomaba una actitud de niño, de juego. Recuerdo una vez que ellos estaban así como combatiendo, y José como que se le fue la mano y le dio un poco, un golpe duro al maestro, ¿no? Y entonces el maestro siguió convirtiendo y ¡pa! Le dio un golpetazo y dijo, ¡uy, perdone, Josefito! Los dos soltaron la risa. O sea, él se sentía con ellos, era como dos niños. Ya, entonces, era muy bonito. Fue mucha la gente que José adoctrinó. Hay muchos en el Tao, en muchas partes de Colombia, del mundo, y aún aquí en Antioquia, que él adoctrinó. Él trajo al maestro Arcolanda para vender mieles aquí en Antioquia, que esa ya es otra historia importante a conocer, cómo evoluciona y cómo avanza la doctrina acá. Edgar Bernal, el Mahatma Gudosteo. José, él estaba buscando escribir el libro que le estoy diciendo, ese libro que ya hablamos, que le dijo el padre que el día que él fuera un pozo de paciencia, ese libro vería la luz. Pero el maestro José de Arimatea tomó esta misel con mucha fuerza. Pero yo recuerdo que en el año 1987, y le dijo mi buen escriba, que al final de los tiempos, al final de los tiempos, no digo, corrijo, digo, mi buen escriba, que al final siempre te alejas, es tu recurrencia. Yo la verdad no le había puesto mucha atención a esas palabras, pero esas palabras se volvieron a cumplir. Y él se apartó. Son otras circunstancias. Él recibió una corrección del sexo oral, del delito del sexo oral, el 22 de enero del año 2002, y él está impulsado, pero pasaron algunas cosas que nos motivó de hablar acá, y él le abrieron
una clarividencia, otros mundos, ofrecieron otras alternativas por él ser un alquimista. Pero él tenía que cambiar muchas cosas. Y le dijeron, pero él decía, y Kelion, dicen, escoja, o Kelion o esto que les ofrecemos. Entonces él empezó a abrir un camino. Nunca él ha denigrado de esta doctrina. Nunca él ha hablado mal, todo lo contrario. Donde él está, él tiene un grupo, él es su maestro de ese grupo, grande, bastante grande. Pero él a mí me dice que con el maestro pues siempre siente una gigante fraternidad, una hermandad. Solo que él quiere vivir esa experiencia, es lo que él me dice. Y cuando él habla del maestro Kelion, siempre se refiere, y de los maestros en general, siempre se refiere en los mejores términos, en las mejores formas. Entonces, eso, y si quiere que le diga, aún lejos, ha traído gente a esta doctrina. Bien. Después de este preámbulo, también tenemos que hablar de un gran evento, un grandísimo evento, que fue el primer gran encuentro de artes marciales Tao, dictado por el maestro Kelly, ahí en el tatamis de la... Es que hay tantas cosas, tantas... Bueno, pero hablemos de eso. Eso se dictó en diciembre de 1987. En ese diciembre se editaron 17 katas de la primera cámara, siendo cada cámara de 33 katas, y son 33 cámaras, pero solo editaron 17 katas. Recuerdo que la kata número 13 es una kata terrible. Una kata que, si se aplicara, sirve para sacar demonios y sirve también para matar a alguien si se quisiera hacerlo, o para sacar demonios. Son unas artes marciales muy sui generis, no vistas en la GEA, y fueron enseñadas por el maestro. Los instructores estaban rapadas la cabeza, el maestro Kelion, el maestro Joab. Estaba también para ese entonces, Hugo Vidal tenía la cabeza rapada, y otros instructores, creo que Tao San también la tenía rapada. Pero yo recuerdo que cuando eso, una hija mía, Zaila Tan, estaba chiquitica, tenía 2 añitos, y ella cada vez que veía un calvo decía, un maeto, pues que ella, su línea de haber sido... de haber estado en el Tíbet, pues la traía vivo, y entonces para ella los maestros eran los calvos. Sí, en ese entonces. Fueron épocas en las cuales, con las artes marciales, por ejemplo, en lo que yo viví, fueron corregidas muchas cosas mías, muchas, digamos, taras, que fueron aprovechadas, y en la práctica de ellas fueron enderezados mis campos eléctricos, y empezó la curación grande en forma de, ya le había hablado de la intichiflocoleidoscosis, que es una enfermedad, me enfermé dio, porque a mí me dio eso, que es una desconexión con la divinidad. Y aquí yo quiero contar una experiencia que me pasó en el 2003, pero es el momento de contar. Yo me vi en una experiencia, no como cuerpo físico, sino como una energía que cubría la tierra. Esta geagma era una energía morada. Y mucha gente me pedía cosas, y yo les hacía el milagro, lo que me pedían. Pero había unas cosas que a mí me quedaban grandes. Me quedaban muy grandes. Y yo miraba para arriba la conexión con Dios y ya se me había perdido. Y eso era desesperante. Ahí en esa experiencia me pintaron quién era cuando Dagón lo adoraban pueblos, pero estaba desconectado de Dios. Eso me produjo la intichiflocoleidoscosis.
Maestro, redígala despacito.
Intichiflocoleidoscosis. Ese simbre me lo explicó el maestro Kellion. Esa es una de las causas por las cuales en esta existencia no aprendí a manejar, porque no coordinaba bien. Esta doctrina, y ese es otro testicierto que quiero dar acá, me curó completamente. Hoy perfectamente, ya porque ya gané una costumbre, pero perfectamente pudiera manejar inclusive cosas de gran filigrana. Pero los niveles de torpeza o de brusquedad eran impresionantes. Pero gratísimas a las técnicas entregadas por los maestros y a estas doctrinas, se volvió a reconstruir los conductos de conexión con Dios y fue curada esa intichiflocoleidoscosis. Ese seminacuario de artes marciales Tao fue un gran principio para la cura de esas circunstancias, porque yo sentía con esas prácticas que los grandes niveles como de torpeza corporal empezaban a desaparecer. ¿Ves?
Maestro, hasta aquí su merced con Ovidio en el pueblo de Dios como Dagoberto Carrillo, pero aún no nos ha contado cómo su merced encarna el demonio Dagón. Algo empezó a contarnos, maestro, por favor amplíenos cómo eso, que es bien interesante.
Bueno, hay que aclarar, no lo encarno, de por sí ya era, ¿sí? Bueno, aquí tendría que hacer, pues, adelantarme un poquitito y después tengo que devolverme para ir en el orden cronológico. Sí, cada vez que yo veía que repartían simbres y entregaban, inclusive hasta demonios, ahí en el estaba el demonio Charrusquín, estaba el demonio Naemá, Lili ya estaba también ahí. El demonio Idichi, que fue una negrita que pasó por ahí, y había una niña chiquitica que tenía la misma línea, y eran las dos igualitas, la vieja y la una que llegó y pasó. Entonces, pero bueno, yo decía, ¿yo quién soy? Y el padre me miraba y se reía y decía, paciencia, paciencia, paciencia. Y en abril de 1988... pasa otro evento por allá especial, y ahí es donde el maestro me dice, tú eres Dagón. Tú eres Dagón, el dios de los filisteos. Me devela el demonio Dagón. O sea que yo, esa era mi naturaleza, yo era Dagón. Y entonces él me dice, simplemente me dijo quién era. 1988. Y de ahí en adelante empiezan lo que se llaman los procesos, que es muy interesante que hablemos de procesos. Pero antes de hablar de procesos, sí quiero contarles algo supremamente importante. El 24 de diciembre de 1987, el maestro Joad Bator recibe una primera, digamos, carga de la energía de Samael. Ese día, los que estábamos allí, pudimos ver cómo su cuerpo olía a carne quemada. Y uno se pone a pensar, ¿cómo será el voltaje de la energía de Samael? Si un maestro, que fue concebido como maestro, gestado como maestro, nacido como maestro, criado como maestro, que ya les he contado que agarraba cables con la luz, la energía, y la electricidad no le hacía nada, nada le hacía. Y aún así, al recibir una pequeña carga, una primera carga, porque no era toda, de Samael, ese cuerpo se olía a carne quemada y tocaba echarle aire. ¿Cómo será el voltaje de Samael? ¿Y qué tal que entrar en un cuerpo de cualquier profano lo hubiera fulminado por completo? 24 de diciembre de 1987. La segunda parte, la segunda entrada, ya en forma, esa no estaba yo presente, fue el 5 de marzo del 88, que entra ya lo faltante de la energía de Samael y ya se constituye en Samael Joad Bator Behor. 1988, 5 de marzo. O sea, recordemos que Samael aún Behor nació 5 de marzo de 1917. Y Samael entra en forma en otra vez en un 5 de marzo. 5 de marzo de 1988. Me dicen que él quedó como muerto, como un estado cataléptico, varios minutos. Dono estaba, pero queremos que se entienda que la energía de Samael entró en dos porceles. Primero en el 24 de diciembre y la otra el 5 de marzo del 88. Esto es importantísimo. Ya para este diciembre del 87, también llega el maestro Ewis Baal. Rodolfo Durán Pinilla, cuando llegaron ahí, él y otro señor, dice el maestro, me han traído dos seres que no son regidos por la ley del karma, sino por catancia. Dos seres que son inmortales. El uno era Ewis Baal, el otro, pues, tal vez no entendió la cosa y se fue. Tal vez era un ser grandísimo también. No supe en ese instante, no tengo el dato, quién pronto hubiera sido, pero tal vez era otro ser así de una talla gigante. Eso como en epílogo de 1987. Épocas en las cuales ya el pueblo de Dios ya había crecido, ya éramos un grupo grande. Hay una anécdota por ahí suelto que quiero contarlo. Resulta que por esas épocas estaba el maestro Tashku. Si no preciso si fue en el comienzo del 88 o en el 87, creo que fue comenzando el 88, pero quiero contarlo en este momento. Alberto Taco, cacique de la tribu Quilajalou, el del Ecuador. Tashku, después le develaron ya en el canda el maestro Tashku, pero ahí era Alberto Taco. Él era monje ahí en el templo. Él era un ser ahí, muy buen monje ahí en el kilómetro 8. Y un día llegó un señor de una barba roja, de Bogotá, y le dijo, maestro, perdóneme. Le dijo Alberto Taco al maestro, yo este ser nunca lo he visto, hoy es la primera vez que lo veo, pero yo siento que lo odio. Lo detesto. Y el tipo, el de Bárbaro, dijo, pues el sentimiento es mutuo, le dijo. Y entonces el maestro se quedó mirándolos. Y él le pidió ayuda al maestro, porque él no quería sentir eso. El maestro Kelvin se quedó mirándolos a los dos. Y les dijo, es que cuando tú fuiste a Atahualpa, este fue el que te quemó los pies. Y te torturó. Este fue el español que te torturó. para que contaras dónde estaba el tesoro del dorado. Ahí entendí yo que la memoria emocional es inmediata, así la memoria racional sea lenta y no se acuerda.
Maestro Don, nos deja atónitos siempre con eso que nos cuenta. Vamos ahora a los procesos que se dieron en el kilómetro 8, en ese heliocrón. Cuéntenos algo de esa época, maestro.
Bueno, pero primero que todo hay que decir que es un proceso. Porque es que ahora todo el mundo, todos lo llaman proceso, pero no especifican qué es eso. Miren, primero que todo hay que entender... Bueno, existe la ley del karma, la ley de Katansia y la ley del Letkat Kalindrat, que es la que rige los dragones. Pero hay dos leyes que modulan a estas otras tres leyes, o sea, la amplían o la disminuyen. La ley del Kobudo es una ley que rige a los violadores de conciencia, o sea, a los demonios, para hacerlo claro. Y esa es la que amplía, ya sea Katansia, sea una ley del Kalindrak, o sea un karma, y lo multiplica por 7, por 13, dependiendo de la violación, por 70, por 49, por 70 veces 7, o 4.900, dependiendo de la gravedad de la violación de conciencia. Esa es la ley del Kobudo. O sea que un delito, por ejemplo, que alguien lo cometa, que siendo ignorante de la ley, pues se le cobra normal. Pero si él violando su conciencia comete ese delito, se le aplica el ampliador, que es la ley del Kobudo, que se toma esa y se multiplica. Ejemplo, quienes han recibido el perdón del delito de la limpieza, del delito del sexo oral, y que reinciden, se les cobra 70 veces. Y si ha pasado por una corrección, 70 por 70. Si ha pasado por 2, multiplique por 70 por cada perdón. Esa es la ley del Kobudo. Pero ¿cuál es la ley del amor? La ley del amor es la que compacta. La que compacta ese proceso y los vuelve pequeñitos. Y eso, ¿cuál es el mecanismo que el Padre ha usado? Los procesos. Para poder corregir Petindrak, que es los defectos que decíamos, las entidades energéticas a nivel de dragón y los clifos, que es a nivel de maestro o a nivel de demonio. Hay que hacerlo con amor, pero que pareciera que no es amor, decía el maestro Kelion. Y esos son los procesos. Por estos días hay gente, por ahí hay un ser en las entradas que me dice, pero es que yo no me evadí, ¿y por qué es que me tienen tanto tiempo aquí? Y comienzo y miro. Dios me permitió ver. Y es un ser que por allá en la antigüedad traicionó a Espartaco y evadió algo y lo dejó zampado allá. Entonces los millones de años que le tocan en el abismo se los están compensando con unos meses de estadía en unas entradas. ¿Será buen negocio o buena sola acción? Esa es la ley del amor. Una tridimensionalización de un karma que pueden ser millones de crois, o miles de crois, o millones de heliocrones en los abismos. Y se tridimensionaliza. Pero no parece que fuera amor, porque parece que son garrotazos. Pero esa es la mejor, más clara expresión del amor. Esos son los procesos con los que se tridimensionaliza el karma. Puede ser de Katancia o de Kalindak, para poder ser pagado. ¿Ya? Yo, con la gente, con los procesos, más de uno miope no ha podido. Y ese es el mecanismo que ha utilizado el Padre para poder sacar de los abismos a los demonios que allí están enterrados. Y que su karma es impagable, impagable. Pero por la ley del amor se tridimensionaliza para poderlo sacar. Eso es un proceso. Si hay algo que esté oscuro, con mucho gusto procedemos a aclararlo.
Según sus palabras, maestro, si tuviéramos algo de conciencia, entenderíamos que tener un proceso es una bendición. Estaríamos felices, mejor dicho.
De acuerdo, de acuerdo. Dice la misma Biblia: bienaventurado el hijo cuyo padre madruga a corregirlo. Alguien me pregunta, me dice cosas como estas: es que yo veo seres que cometen unas fechorías graves y ni los tocan. En cambio uno con una cosita de nada y están encima ahí, tallándolo. Y no me parece, dicen las gentes, ignorantes. A los otros no están pasando por el crisol de la ley del amor y les cobrarán allá en los tribunales como cualquier criatura. Pero al otro, a este que lo quieren levantar, lo quieren tallar, lo quieren procesar, lo están forjando para poderlo levantar. Claro que pareciera que hay momentos que es terrible. Yo los viví, que uno quisiera tirar la toalla. Adelantándome un poquitito, recuerdo que yo, ya cansado de tanto proceso allá, eso fue en el Kanda, dije un día: ay, si yo este viaje no salgo, no salgo. A esta vez no salgo. Me voy y no jodo más. Y al otro día el maestro me designaba: entonces si a esta vez no sales, te vas y no jodes más. ¿Dónde vayan mis hijos que yo no los oiga? Para leer lo que es un proceso, entenderlo. Yo siempre hago la comparación con un iceberg. Esos témpanos de hielo que son arrastrados en el mar. La puntita es pequeñita, pero lo que no se ve está, es muy grande y está dentro de las aguas. El Padre aprovecha pequeños detallitos para mostrar un gran, para sacar, extraer. Y les voy a contar un primer proceso que a mí me pasó. Este proceso, bueno, me adelanto un poquitito en el tiempo porque pasó el 17 de diciembre de 1988. Gratísimas, la divinidad como que me ha permitido fijar las fechas en mi cabeza. En ese diciembre de 1988, el 17 de diciembre, estábamos almorzando, sustentando, ahí en el comedor del kilómetro 8. Estaba José Arimatea, estaba la maestra Afrodita, estaba el maestro Kelvin, estaba mi ser. Y estábamos comiendo y tenía un huevo. Primero, estaba comiendo yo con una cuchara chiquitica. Y la maestra Afrodita me dijo: pero esa cuchara está muy pequeña. maestro que le dijo, aún Afrodita ha descubierto que esa cuchara es muy pequeña y tú mereces una cuchara más grande. Y me dieron una cuchara más, una verdadera cuchara. Bueno, una grande. De pronto estábamos comiendo un huevo. El huevo tenía un, estaba atravesado por un cuchillito y estábamos tomándolo con un palillo, huevo tibio, todos teníamos huevo tibio. Y al frente había unos frascos de jalea real, chiquitos en ese entonces, que tenía la letra inclinada, jalea, pero muy inclinada. Y el maestro, como es tan perfeccionista y en todo encuentra doctrina, tomó esa... ese frasco y lo miró. Dijo, ¿quién escribió esto? Pasó Durlay Beltrán, la que fue Dorca por más posteriormente, cuando eso todavía no tenía cimbre. Yo, maestro, yo lo escribí. Entonces él dio una doctrina de por qué no se debía escribir así inclinado de esa manera, porque se producían genes dañados, genes desequilibrados, asimétricos. Y le preguntó, ¿cuántos frascos hay ahí? 469 frascos, digo. Entonces, va a dar 469 vueltas desde el patio hasta la reja, con el hombro izquierdo más arriba que el hombro derecho, así terciado. 469 frascos. Entonces yo le dije, maestro, yo también escribo así, ¿será que me permite acompañarla? Y me dice, tan bajo has caído, Dagón, que ya quieres imitar a tus concubinas. Oye, hermano, ¿cómo así? Y me sopló un proceso a mí de cargar esa Eva en las espaldas 469 vueltas con ella, y me escribió un pregón lo más de hermoso, y comenzamos, y el maestro Bator, ese sí fue Bator, me hizo un pretal, unió dos pretales de esos que usan para las hinchas de las bestias, los unió para ponérmelo en la frente y que ella se subiera ahí en ese como asiento y llevarla yo aquí ahorcajadas en la espalda, subirla y bajarla. Y abajo leía yo el pregón y me iba comiendo el huevo, que el huevo representa la genes, y comiéndolo con el palillo. Y empezaba la primera oración, que era muy hermosa, empiezo en el Padre Tío. El patio, que es el Padre Tío, representas el del íntimo de Dios, representas el de mi Padre, de mi íntimo, de mi Padre. Bueno, una oración hermosa. Y seguía uno y llegaba hasta la puerta de arriba. Y ahí hablaba, invocaba a Ja y a los dos guardianes del íntimo de Dios, que dicho sea de paso, el uno es Urja y el otro es Joab. Son los dos guardianes del gran Ja. Y ahí se hacía una invocación y se volvía y bajaba, y esa era una vuelta, y esa era pesadita esta niña, y entonces uno comenzaba a subir y a bajar, y de cuando en vez se me aparecía en el Camik Dus Bator y me daba agüita, él me tragaba agua y yo subía tan tan. Cuando llegué a 42 me dijo, bueno, por ahora pare el maestro, pare, ya mañana continuamos. Al otro día volvimos, hice seis vueltas y me dijo, ya, deje ahí, las otras queda para posterior. Después, en un proceso, ya me las quitó, o sea, hubo una compresión de la compresión de la compresión. Ese proceso, ¿qué buscaba? En realidad, lo que buscaba es que, como Dagón le hacía los milagros a los pueblos, las cargas karmáticas de todos los pueblos a los cuales adoraron a Dagón, esos karmas estaban sobre la espalda de Dagón. Entonces el Padre, con ese proceso, tridimensionalizó esas cargas karmáticas para poderlas quitar. Las cargas de pueblos, de las cargas que yo me había echado de atender a pueblos. Ya entienden cómo es un proceso. Alguien miope o ciego diría, pero porque dijo que le iba a subir o a bajar, ponerla a cargar, eso no tiene sentido. Para el ciego no tendría sentido. Pero Dios se aprovecha de esa puntita de iceberg para procesar aquello grande que está, que no se ve. ¿Sí es claro?
Sí, entonces, bastante claro, maestro.
¿Ves? Muy interesante. Fueron épocas de muchos procesos así hermosos. Recuerdo que a Jacob Arévalo, Huasti, le hicieron un proceso con un balde. También, no recuerdo los detalles, pero era para procesarle todas estas cosas. Recuerdo también que a la maestra Albedo y a la maestra Rubedo, ellas subieron, se fueron a caminar por allá a una montaña. Y cuando bajaron, el maestro les dijo guarichas, les dijo de todo. Alguien miope, ciego, en el mundo diría, pero ¿cómo es posible? ¿Ustedes en qué infierno están? ¿Pero qué era lo que estaba haciendo el Padre? Estaba procesándoles los errores de un ayer. ¿De qué aprovechó? De una pequeña cosita de nada, para poder limpiarlas, porque ellas iban a ser las esposas de Ewis Baal y la esposa del maestro Eliseus en ese entonces. Y salió un proceso muy lindo con unas oraceles en las cuales ellas iban a ser limpiadoras de las culpas de muchos pueblos, de muchas cosas. Esos detalles sí, ya tal vez la maestra Albedo se los puede dar con mayor detenimiento, pero quiero contar cómo es que por algo que era aparentemente insignificante, la subida a una montaña, se aprovecha el Padre de ello para limpiar las cosas de allá de su luna psicológica. Es eso lo hermoso de los procesos. La ley del amor, en la cual se compactan karmas impagables, tal vez, y los vuelve completamente impagables. Son bendiceles de tener a los enviados de Dios con nos. Ya. Recuerdo, por ejemplo, un proceso que creo que la maestra Gara habló algo de la mandarina. El maestro salía, ella salía de la cocina y el maestro entraba y se encontró al frente. Ella lo contaría con detalles, pero la esencia, para qué era ese proceso, es lo que yo quiero contar. Él, al ponerla a extraer, al sacarle el jugo de algo que para ella era basura, extrajo casi un vaso completo de jugo de mandarina. Y mostró, él nos enseñaba que así, que qué tal que Dios fuera como los humanos, como lo que estaban haciendo ellos. La gente quería raída, ya estaba, no habría humanidad, no habría nada. Porque Dios aprovecha aún lo máximo. Pues si Satán, siendo Satán, lo utiliza como juez, él hace el máximo provecho. De ahí las doctrinas de Tarjar, Matras y Tahamás, del desperdicio. Pero lo que más uno debe cuidar tener cuidado, es el cuidado de las almas para no matarlas con los malos tratos y poder uno recuperarlas con sabiduría. Porque Dios aprovecha al máximo cada criatura. Por mala que sea, algo bueno y positivo puede tener. Es algo importantísimo a tener presente.
Mírale, maestro, cada vez se pone más interesante este recorrido que llevamos en los heliocrones, el recorrido histórico y doctrinario. Pero cada vez nos alicierta más el alma, maestro, gratísima, de verdad, de huerzón. Y sé que nuestros oidores están contentos y no quieren perderse un provoz más, porque continuamos la semana entrante con más de este viaje en los remanentes, los diferentes remanentes, y hablando del paso de los enviados de Dios por esta esfera. Nuestro Padre Jaqueline Zeus Induceus, nuestro Padre Samael Joab Bator Weber y nuestra Divina Madre Afrodita. Es todo por hoy, los esperamos en un próximo provoz. Continuaremos con el Maestro Edón Dagón. Gratísimas, hasta un nuevo día, y recuerden siempre, agradecer siempre, olvidar jamás. Hasta pronto.
Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Bajo la cabeza el viento y acariciando al muchacho, dice, tiene razón, hijo, el odio todo ha cambiado. Los peones se fueron lejos, el surco está abandonado. A mí ya me faltan fuerzas, me pesa tanto el arado. Y tú eres tan solo un niño, pa' sacar arriba el rancho.
Durante años, Zeus, el suplantador y plagiador del Mesías, quien es el gran Kabir de Galilea, que es Jesús el Cristo. Este Zeus, como asesor del emperador, recomendó quemar las ciudades para, en su negra intención, borrar los registros que habían quedado del Cristo. Al ser registrado en varias registradurías, causando gran ignorancia y engaño al pueblo del presente y venidero. Esta historia no licenciaremos que se repita, porque ese es el propósito de la bestia perseguidora de nuestros enviados de Dios de esta época, que es borrar sus historias, sus milagros y testiciertos. Por eso aquí te decimos, prohibido olvidar. Hasta una nueva oportunidad.